hablemos de música. Hablemos de una de las bandas más importantes e influyentes del rock de América Latina, aunque solo podríamos admitir esta definición si tomamos al rock en el sentido más amplio de la expresión. Los Tres, una banda chilena que comenzó a sonar allá por la década del 80, principalmente influenciada por el rockabilly, aunque pronto comenzó a integrar otros géneros, grunge, cuecas y hasta cumbias, pero no cumbias como las sentimos acá, sino cumbias como se sienten allá, bien cerca del Caribe. A mediados de los 90 grabaron un recordado disco para MTV, un Unplugged, y ahí comenzó el ascenso en popularidad en todo el continente. El próximo lunes, y como parte del ciclo latinoamericana que se está desarrollando en la sala Zabala Muniz del complejo del Teatro Solís, la banda se presenta por primera vez en el país. Yo les diría que es una de esas cosas a los que le gusta el rock, absolutamente imperdible. Nicolás Batalla dialogó telefónicamente con Álvaro Enríquez, cantante y guitarrista de Los Tres, que lo atendió desde Santiago.
Álvaro, para quienes los estén conociendo por estos días por motivo de su llegada a Montevideo, seguramente uno de los aspectos que llamen la atención de Tres es la amplitud de géneros por donde se mueven, ¿verdad? ¿Cómo conviven ustedes con toda esa gama de ritmos y de géneros con los que trabajan?
Yo creo que de forma muy muy natural. Creo que todos los estilos que nosotros tocamos y que cultivamos, digamos, desde hace mucho tiempo, son cosas que son para nosotros necesarias, por un lado, y al mismo tiempo cosas que son que nos salen naturalmente, así no es una cosa como que tocar Viva Pluda o tocar una cueca es igual de natural para nosotros. Entonces creo que por ese lado nos hemos ido, digamos, como grupo, haciendo puras cosas que nos resulten naturales, espontáneas también, no hacer cosas muy forzadas.
Bien. En 1996, por ejemplo, lanzaron La Jane Fonda, que es un disco con cuecas y cumbias. Acá en Uruguay, en realidad, parece un poco extraño ver una banda de rock que de repente se largue con un disco de cumbia. ¿Cómo lo vivieron ustedes?
Bueno, una vez más, como algo muy también natural para nosotros. A nosotros no nos causa ningún tipo de como de extrañeza, digamos, esto de ser un grupo de rock, pero que también para tocar cumbia y cuecas, porque no hay que olvidarse que, como es Sudamérica también, y claro, Latinoamérica, que es una cosa bien ecléctica, o sea, casi todos los grupos tocan de todo. O sea, digo, ahora ya es mucho más, está mucho más dirigido, creo yo, acá los grupos ya tocan, está más definido todo. Pero yo creo que parte de la definición también es el caos. Vale decir, juntar muchos estilos musicales y tratar de mezclarlo y hacer algo que sea entretenido para uno y para el público también.
Me imagino que el trabajo de ustedes también implica una investigación para ir rescatando también esos géneros populares que de repente van quedando marginados o por lo menos un poco aislados de la cultura del rock.
Claro, pero como te digo, no es una cosa escolástica, no es algo así como que uno vaya y pida todos los discos de tal artista o... Hay veces en que sí ha sido así, de repente cuando uno tenía que escuchar cuecas, porque acá en Chile, curiosamente, es muy difícil escuchar y obtener cuecas, comprar discos de cuecas. Existen...
¿Por qué se da eso?
No tengo idea. Ese ya es parte de los misterios sin resolver de Chile. Como yo siempre he dicho, ser chileno no es una condición, es una profesión. Entonces es muy curioso, pero se consiguen discos de cueca aquí, pero con mucha dificultad. Entonces, el hecho de nosotros poder tocar esa música, poder recrearla también, creo que es importante en nuestra carrera.
Leyendo por algunos sitios de internet algunas de las críticas de los discos que han sacado, en algún momento se los criticó por ser herméticos, por ejemplo cuando sacaron el disco Fome hace más de 10 años,
claro,
y paradójicamente cuando sacan su siguiente trabajo, que es Sangre en el Cuerpo, lo tildan de simple y como que fácil de escuchar. ¿Cuáles son sus preocupaciones con respecto a este tema y qué tan herméticos o qué tan llanos intentan ser con sus canciones?
Mira, qué buena esa, no conocí eso, esas críticas. O sea, me acuerdo que era algo así, pero no lo recordaba con tanta precisión como tú.
Bueno, de estar revolviendo los papeles para...
Claro, me imagino. Mira, en realidad, es tan extraño también de repente, porque por lo general a la gente nuestros discos, nuestra música siempre les ha gustado, o sea, nunca ha sido una... La gente, nuestros seguidores siempre han estado ahí con nosotros, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, como para graficarte un poco la cosa, cuando salió el FOME en México, salió elegido disco del año. Uh-huh. Y en Chile salió elegido como casi el disco más débil de los tres de la carrera de nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, como más vale leer de repente esas cosas, o tal vez no leerlas, pero en el fondo hacerles caso, o decir, oye, en realidad tienen razón. ¿Me entiendes? Como de darle mucha importancia, digamos, a esas cosas, creo que no tiene sentido. Para nosotros al menos nunca lo he tenido. O sea, es que se entiende, porque eran discos que en esa época también eran bien especiales, no eran cualquier disco, digamos.
Sí, claro. Y con respecto a los temas que los inspiran para escribir, ¿cómo se manejan? Hay temas muy divertidos que involucran historias, también hay temas comprometidos políticamente, críticas a Augusto Pinochet, en fin, se manejan por una gran variedad de temas. ¿Qué es lo que los llama a escribir sobre determinada cosa?
Yo creo que son cosas bien mundanas, en realidad. O sea, son cosas que de repente uno escucha o de repente tú ves, como eso que decía Pinochet, que no se acordaba de lo que había dicho, y si se acordara, no sería cierto. Y como no se acuerda, no es cierto. Sí, era como, aún así, o sea, él ni quedándose a declarar culpable ni nada. Entonces eran frases como que son medio divertidas incluso. Así que es bien dramático para nosotros citar a una persona tan siniestra como Pinochet, pero el arte no tiene fronteras, como se dice.
Bien, justamente ahora cruzan la frontera, se vienen a Uruguay. ¿Y cómo se paran a la hora de participar en un espectáculo como el que van a dar el lunes acá en Montevideo? Que son una banda que viene con mucha historia, muchas muy buenas referencias, pero que acá vienen en una sala media chica y que se viene a ganar el público también.
Bueno, mira, primero que nada estamos muy contentos de ir allá, pero de verdad, sí, porque era como una deuda, como se dice acá en Chile, la deuda histórica. Una deuda que ya se arrastraba de hace años, de tener que ir allá también a tocar, tanto por la gente que nos conoce allá, que hay gente que nos manda siempre correos, qué sé yo, cartas, etcétera. Y para nosotros por nosotros también, porque nosotros siempre hemos querido ir a tocar a Uruguay, no de turistas, no, porque Uruguay es una maravilla, pero queremos ir a tocar. Lo pasamos mejor tocando, yo creo.
Me comentabas que ya conocías Uruguay, aunque nunca habías venido con los tres.
No, lo conocí el año 89, entre 89 y 90, con la Negra Esther, que fue una obra de teatro, que acá en Chile fue una obra muy muy famosa, muy importante, porque hablaba de los bajos fondos chilenos. Y era una época donde todavía estaban los milicos muy presentes acá en Chile. Entonces, fue una obra que fue un poco censurada por un lado, pero fue muy muy bien acogida por todo el público. Entonces, hubo un momento en que ya la gente la quería censurar, no le quedó otra que dejar que pasara lo que tenía que pasar, ¿no? Entonces, hicimos varias giras por acá por Chile, fuimos a Europa, fuimos a Estados Unidos, y entre medio fuimos a Uruguay, me acuerdo. Y estuvimos como una semana. Uh-huh. Y con la respuesta del público súper buena. Bueno, el público ya es increíble, la gente, todo pasando. Más encima nos tocaron como los carnavales, uh-huh, o los festivales con las murgas y la mea
calle. Claro, carnaval, claro.
Y todos con la cerveza en la calle. Terminamos tocando con todos los murgueros, bailando, puta, hasta las 5 de la mañana. Y lo pasamos muy bien, o sea, son muy buenos recuerdos. Entonces, como los otros integrantes no conocen Uruguay, salvo el bajista, que él fue, pero de vacaciones, estamos todos muy entusiasmados de poder ir para allá a tocar, aunque sea una sala chica, nos da lo mismo. Nosotros hemos tocado en... O sea, la última tocata que tuvimos era para 60.000 personas, con otro grupo, y que fue súper, súper bueno también, muy entretenida. En casi por grupos chilenos. Ah, no, tocamos con los Kylaks, de veras. Entonces, ir a una sala chica, para nosotros incluso de repente es mejor también. Es entretenido, vamos a ir nosotros cuatro nomás a tocar.
¿Cómo va a ser la propuesta del show que traen preparado?
Cuando volvimos con los tres, se agregaron dos músicos más, que son músicos como de soporte, digamos. Un pianista y un acordeonista. Y que son gente que cultiva mucho el folclore acá en Chile. Uh-huh. y son tipos que tocan muy bien, son muy talentosos y todo, pero por una cosa de tiempo no vamos a ir con ellos. O sea, vamos a tocar como los tres, o sea, lo que van a ver, digamos, va a ser los tres en crudo, digamos, como el primer disco, donde no había casi ningún otro instrumento que no fueran guitarra.
Bien, traen para presentar, por ejemplo, las canciones del último disco que salga usted mismo. ¿Qué me podés contar de eso?
Claro, sí, vamos a tocar, yo creo que un par de canciones de esas, son un buen par en realidad, varias. Pero vamos, queremos hacer como un pequeño recorrido para la gente que conoce a los tres, que lo disfrute, porque si tocamos solamente canciones como medias desconocidas es medio raro, creo yo. Creo que entretenido que la gente lo pase bien también con las canciones que ellos conocen. Entonces vamos a hacer, yo creo, un resumen de casi todos nuestros discos.
En el imaginario de la banda hay una figura que es muy importante, que de hecho tocó con ustedes y ustedes lo han homenajeado después de su muerte, que es Roberto Parra.
Exacto.
¿Qué nos puedes contar de su importancia para los tres y, bueno, para la música chilena?
Bueno, me da la impresión que fuimos con Roberto Parra a Montevideo, precisamente.
¿Ah, sí?
No estoy seguro, pero me parece que sí, porque fue la primera época. Bueno, la cosa es que don Roberto fue muy importante porque él fue el que hizo los textos, digamos, de esta obra de teatro que te contaba, que se llama La Negra Esther. Y él hizo los textos, que eran en décima. Entonces es una cosa bien poética, pero muy bonita y muy mundana también. Es poesía, como te dijera, más bien grosera. No es una cosa así como te dijera, como estos poemas así que no terminan nunca. No, esto es como tenía buenas tetas, tenía buen culo, tenía esa onda, pero es más punky, digamos. Entonces eso nos influenció, yo creo, mucho, y a mí sobre todo, porque yo estuve con él y tuve la posibilidad de ser amigo de él y de tocar con él. Entonces se me pegó ese espíritu punky de un señor que tenía 72 años. Entonces por eso creo que ha sido muy importante de Roberto Parra. Era el tipo menos, como te dijera, grandilocuente que he visto en mi vida. O sea, tipo, hacía su poesía, hacía su música, y no le gustaban ni los intelectuales, ni los poetas, ni nada. Como que no pescaba. Entonces, ese espíritu yo creo que fue muy importante para nosotros.
Los tres nacieron en la década del 80, pero bueno, en el 2000 hubo un impasse y se separaron y retomaron actividad en el 2006. En ese momento, en el 2006, ¿cuál fue el impulso o qué fue lo que los llevó a decir vale la pena intentarlo de nuevo y retomar la actividad?
Yo pienso que una vez más como fue algo bien natural también. O sea, de un momento en que yo tenía canciones que yo había hecho y que yo decía, estas canciones son como para los tres. No es para hacerlas yo solo o para hacerlas con los Perinelli o con... Dije, esto me suena más a los tres. Entonces pensé en un principio en invitar a Tita y a Ángel a que participaran en mi disco solista, y después dije, en realidad mejor nos podemos juntar también, ¿por qué no? Hacer un disco,
claro,
sí, para pasarlo bien y para ver si cómo ha estado y jajaja y un, dos, tres y tarara, tocando. Y así fue, y hasta el día de hoy no hemos podido desvincularnos.
Y con toda esa historia que tienen los tres adentro del rock latinoamericano, que han atravesado un montón de momentos históricos que tienen que ver con la música y que no tienen que ver con la música, ¿cómo evaluás el momento de la banda y cómo ha ido cambiando su propuesta?
Yo creo que, no sé, mi teoría al menos es que uno como que varía tal vez un poco la forma en que uno hace las cosas, pero el fondo no varía nunca. O sea, yo creo que eso es lo que hace a un grupo bueno o a un artista, digamos, una persona a la que uno respeta, porque creo que con los tres nos ha pasado eso. Nosotros hemos seguido haciendo lo que nos gusta hacer, porque no dudo mucho que vayamos a hacer un disco de trans electronic, no sé cuánto, o ¿me entiendes? O sea, y no es por hacer una cosa cerrada, digamos, mentalmente, sino que simplemente lo que nos interesa es la música que tocamos y que hacemos, y eso es lo que más felices nos hace. Entonces creo que no tenemos mucho por dónde variar tanto la cosa, como para que sea una cosa como absolutamente sorpresiva. Tiene que ser sorpresiva dentro de nuestros márgenes, según mi criterio.
Y los proyectos que se plantea la banda ahora, a mediano plazo, a corto plazo, tocar en Montevideo, pero después...
Bueno, lo que pasa es que hemos tocado bastante también acá en Chile, hemos salido un par de veces también, Entonces hemos estado bien ocupados tocando en vivo. No hemos tenido mucho tiempo de estar en el estudio, trabajando, tranquilos, digamos, sin tener que hacer, sin tener otros compromisos. Entonces, yo creo que es a mediano plazo el próximo disco. O sea, hay canciones que ya están hechas, hay varias canciones, está casi todo el disco hecho, pero hay que ensayarlo bien, hay que ponderarlo un poco más. Hemos hecho siempre nosotros los discos muy rápido, demasiado rápido. Y me encantan, en todo caso. Creo que es súper bueno. Pero en esta etapa yo creo que me lo tomaría con un poco más de calma.
Bien. Álvaro, gracias por estos minutos en perspectiva, ¿eh?
Bueno, nos vemos allá.